Bienvenidos al programa de repaso de la semana 8 de la NFL y 9 de la NCAA. A una tarde más conmigo, Stan Foot. Hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Y Ronde.
Hola, buenas tardes.
Antes que nada, tenemos que pedir disculpas a todos los lectores y oyentes porque supongo que notasteis que la semana pasada hicimos campana. Por motivos personales no pudimos reunirnos para hacer el programa como cada semana y ha habido gente incluso que nos ha preguntado si es que íbamos a dejar de hacerlo. Hombre, en principio no, porque nos lo pasamos bastante bien. Si a la gente le gusta o no, esa es otra guerra, pero nosotros nos lo pasamos bastante bien haciéndolo, con lo cual vamos a seguir.
Bueno, mientras nos aguanten.
Exacto, hasta que haya realmente un clamor popular para que dejemos de torturar a la
Cuando
gente.
Cuando bajen las audiencias como la tele, y nos vamos a autoquitar y ya está, no hay problema.
Pero además, esta semana vamos a intentar a partir de ahora hacerlo siempre el programa en viernes para que salga el mismo viernes por la noche, a muy tardar el sábado por la mañana, e intentaremos hacerlo un poco más largo. Luego se verá si tenemos suficiente rollo, que yo creo que sí. Bueno, vamos a empezar ya con los partidos de la NFL. El primero es el fantástico partido Baltimore Ravens 29, Oakland Raiders 10.
Que me encanta que digas que, oh sí, vamos a hacer el programa más largo, a ver si tenemos más rollo, no sé qué, y me empiezas con esto.
Bueno.
Perdona, con este partido, no por el partido en sí, pero sí por las directivas pertinentes y las decisiones.
Sí, podríamos
que
hacer un programa entero.
En temporada baja. Es decir, podríamos pasar una horita solo con ellos.
Dijimos hace un tiempo que de Al Davis ya vamos a frenarlo un poco.
Bueno, pero podemos pillar a los Ravens por banda, que ya en su día les pillé, creo recordar yo, en pretemporada, pero también.
A ver, ¿os parece que empecemos con los aspectos meramente deportivos? Que tampoco es que haya muchos en este partido, pero bueno. Vamos a ver, por ejemplo, Jamarcu Russell, 15-33, 228 yardas, 4 sacks, un touchdown y una intercepción. Y en el otro lado, Joe Flacco, 12-24, 140 yardas, un touchdown sin ninguna intercepción. Troy Smith, por ejemplo, parece que se han planteado el usarlo de alguna manera, porque esta semana salió un par de jugadas en formación Wildcat, incluso lanzó un pase.
No me extraña que se planteen usar a Troy Smith, porque es mucho mejor que el payaso que tienen ahora, pero bueno, eso es otro tema.
Esos son opiniones, yo creo que no lo está haciendo mal, Flacco.
Yo también pienso que no lo está haciendo mal. Como hablamos en pretemporada, Baltimore es un equipo que tampoco le exige mucho a su quarterback. En todo caso le exigen, bueno, inicialmente que no pierda muchos balones. Y, hombre, supongo que si están contentos con Flacco, pues algún rol le tendrá que encontrar a Troy Smith.
Por ejemplo, lo que no acabo de entender es que Ray Rice esa semana fue el máximo corredor de Baltimore, pero solo 8 carreras.
Fue el máximo corredor en yardas, no en
yardas,
intentos.
Sí.
Yardas,
exacto, yardas. Porque fueron 8 carreras para Rice y para McGahee 23. Y luego para McLean, para el fullback, 7 más. Y una Rivers para Michael Clayton. ¿Michael o Mark? No me acuerdo nunca.
Mark Clayton.
Entonces, lo que no acabo de entender es que al menos desde fuera la sensación que da es que este equipo es un equipo que es principalmente de carrera, con una defensa más o menos agresiva, y que el juego de pase es un complemento y ya está. Pero darle 24 balones, que esta semana no es la que le han dado más balones, pero 24 balones a Flacco, McGahee 23, que es un buen corredor, pero Rice, que te está rindiendo, solo le das 8... No lo acabo de entender.
Pues si a Rice le has dado 8 esta semana, pero es que en las 3 últimas le habían dado 0. O 2.
O sea, a ver, va mejorando la cosa, pero aún así me parece que 8 balones, no sé, al menos a mí me parece son muy pocos para este corredor. Además es que en principio es el futuro de la franquicia, porque no creo yo que McGahee esté para muchos.
Bueno, McGahee tampoco tiene tantos años.
Pero está castigado.
Sí, pero está castigado. Es un jugador físicamente que está fastidiado.
Bueno, eso lo dices porque se rompió en college en ese famoso. Bueno, no sé si lo habéis visto el vídeo ese donde se ve como la pierna de McGahee hace flash y se dobla para adentro.
Él va en un sentido y la pierna va en otro, digamos. No, yo más que nada lo digo porque, aparte de venir de una lesión importante, que yo estoy seguro que ha cortado su vida deportiva, es que en Buffalo lo usaban muchísimo más que en Baltimore, con lo cual, a mí nadie me garantiza que una rodilla que de por sí ya no es que esté tocada, pero está más débil que una rodilla sana, un día de estos no pete, entonces.
Pero es que en Buffalo lo usaban más, no lo sé, pero lo usaban como complemento de Travis Henry.
Y al principio quizás sí.
Le ganó el puesto, pero no lo sé.
Estuvo 3 temporadas en Buffalo como running back titular y en esas le daban un montón de balones por partido.
Claro, ten en cuenta que tenían al JP, entonces tampoco podías pedir peras al olmo.
Evidentemente. No podías pedir peras a JP.
JP, sí. En el lado de Oakland, Justin Fargas, 12 carreras con un resultado bastante mediocre, 24 yardas. Jamarcus Russell, una carrera. Michael Bush, 5. Y Griffith, que es el fullback, que además esta semana ya hemos publicado que se ha roto para lo que quede de año, una carrera. Y bueno,
McFadden no estaba jugando.
No estaba
lesionado.
Tiene un problema en el dedo gordo del pie, que se ve que en principio era solo una molestia, pero que ha ido a más.
Parece el dedo gordo de Tomlinson también.
Sí, más o menos. El problema de los dedos gordos con los corredores es que sabes cuando empiezas, pero no cuando acabas. Pero claro, es una lesión que es problemática. Y en el apartado de receptores, hombre, a mí me llama la atención que una semana más en Oakland, no el máximo, pero sí uno de los máximos, ha sido el tight end, Zach Miller. Son buenas noticias para el tight end, porque además yo ya he dicho varias veces que es un jugador que me gusta, es muy atlético para su tamaño, pero claro, eso dice muy poco en favor de los receptores.
Bueno,
y de Jamarcus.
El rookie. Es Chillens este
rookie, ¿no?
Que lo tengo en la fantasy. Que
rookie, por eso te lo sabes.
Sí, vale. Por eso lo sé. Claro que también, a ver, en total me parece recordar que le mandaron 3 pases y porque hizo uno de medio campo. O sea, tiene arregladita la estadística porque hizo uno muy largo.
De todas formas, criticar a los receptores es muy fácil cuando el quarterback es incapaz de completar un pase. Es decir, Jamarcus Russell no sé cuántos partidos habrá tenido esta temporada en que haya completado por lo menos el 50% de los pases. Yo no le doy muchos, ¿eh?
Pocos.
No, pocos, poquísimos. De hecho, el rating estamos de esta semana es un 66%.
No estamos hablando de una estadística sobrenatural, completar la mitad de los pases que lanzas.
No, es lo mismo.
Es más bien una estadística que hace cualquier quarterback titular, decente. Pues sí. Este tío es que es incapaz.
Lo que pasa es que, claro, es un caso que tampoco sería, o yo creo que tampoco sería culpa suya.
No.
Esa sensación que da Oakland, que lo hemos comentado muchas veces, de caos, de, ¿no? Un poco de...
No, y que, a ver, ya lo comentamos en pretemporada, la línea de ataque tampoco le acaba de dar la cobertura. Baltimore tampoco es una defensa fácil. Es cierto lo que tú dices, que por lo que parece está siendo toda la temporada que no logra completar la mitad de los pases.
Ya,
también Javon Walker estaba mal físicamente. Volvió la semana pasada, ¿no? Creo recordar. O sea,
sí, pero Javon Walker, que, o sea, ¿exactamente qué le pasa? ¿Es físico? ¿Es psíquico? ¿Qué?
Parece ser que son las dos cosas. Parece ser que le ha quedado algo en el brazo, que parece ser que es crónico, en la muñeca era, o en el brazo, o algo
no,
así.
No, sí, no lo sé.
Parece ser que le ha quedado ya un poco como lesión crónica, entonces él lo quería dejar porque ya tiene una edad y porque quería dejar este deporte.
Claro, después del atraco que los pegó a los
Claro,
Raiders.
Entonces al Davis supongo que le cabrón. Dijo que como lo dejara le rompía las piernas, o sea, le mandaba la mafia, porque claro, después del contratazo que le ha firmado este verano, justamente, pues... Y Ashley Lely, bueno, a mí es un receptor que nunca me ha acabado de convencer.
No, desde luego no es un tío que pueda ser titular en un equipo que se precie.
No, como mucho segundo o incluso tercero, pero...
Y hasta el slot en los Bills, ¿no? Tú
los Broncos.
En los Broncos, perdón. Tenía un poco el papel de slot algunos años y...
En fin. Bueno, creo que este partido podemos pasar, ¿no? Siguiente.
Sí, este es bastante más interesante, ¿ves?
Sí, este sí. Carolina Panthers, 27. Arizona Cardinals, 23.
23, sí.
23. Derrota de los Cardinals en casa.
No, fuera. En Carolina.
En casa de
Carolina. En Carolina, sí.
A ver, Carolina. ¿Qué pasa con Carolina? No se rompe el celo, ¿eh? No, de momento bueno, aguantan.
Ya llegará. Igualmente, insisto, a ver, durante 2 años les ha pasado. Las segundas partes... A partir de esta mitad de temporada, o sea, a partir de lo que será la semana que viene, es cuando empezaron a tener problemas y hubo un montón de equipos que en las últimas dos temporadas o tres, si lo miráis, les han remontado partidos en las segundas partes. Veremos si aguantan o no aguantan. Yo considero que es un equipo, hoy por hoy, sólido, y mientras estén sus piezas básicas, pues será sólido. El problema, como hablábamos, es esto en cuanto se empiecen a romper. Una semana más, Kurt Warner ha sido el máximo pasador de la jornada.
35 de 49 para 381 yardas.
Porque siguen sin tener juego de carrera.
Sí.
Es que yo creo que esta semana le dieron todavía más balones a James, que fueron pocos, yo creo. Le dieron solo 7 balones a James y 6 a Hightower. Pero yo creo que James ya ha demostrado que ya no está como para ser corredor titular. A ver, antes de que nos vayamos por las ramas, importante, referente a este equipo, Arizona es la noticia que hemos sacado en la web esta semana, que Kurt Warner parece ser que está intentando conseguir una renovación de 2 años con Arizona, y que, bueno, eso, como es bastante de sentido común, marcará el futuro de Matt Leinart, que habrá que ver en qué queda. Incluso se ha hablado de que podrían buscarle el trade. ¿Qué creéis de este asunto? ¿Creéis que Warner es el hombre adecuado para llegar a estos Cardinals?
A ver, Warner está jugando bien. ¿Que Warner se merezca una renovación de 2 años? Sí se la puede merecer, pero no les va a aguantar 2 años. Esto es evidente.
Sin juego de carrera, al menos, no.
Yo creo que ahora hay dos cosas importantes que me parece están pasando en la liga. Y que Arizona o los Cardinals harían bien en analizar. En primer lugar es, muy bien, yo creo que para Arizona les interesa renovar a Warner, y un par de años me parece correcto, pero Warner sí que debería aceptar que le dijeran, muy bien, pero tu rol a partir de ahora es muy probable que tenga que ser apoyar al novato. Yo creo que Warner...
Él ha dicho que quiere jugar. Claro, lo dijo ya este verano, ya lo sé, ahora que quiere jugar.
Por eso lo digo, que es que yo creo que el problema está en que Warner quiere la renovación, pero también quiere seguir jugando. ¿Por qué lo digo? Porque evidentemente Leinart me parece que esta es su tercera temporada ya en la liga.
¿Tan pocas lleva?
Sí.
¿Sí? Sí. Tiene 25. Tiene 25.
Esta es su tercera temporada. Claro, a ver, tener tres añitos al QB rookie probándolo y no sé qué, está bien. Claro, tenerlo 5 no tiene ninguna lógica. Intentar un trade ahora por Leinart, sí, pero será una ruina económica para Arizona, porque evidentemente nadie les va a ofrecer lo que llevan invertido en Leinart.
Y la parte importante del contrato se la va a tener que comer Arizona, con lo cual...
Evidente.
Les va a salir
por un picazo. Y por otro lado, claro, yo creo que actualmente todos los equipos, cuando hablaba antes de que toda la liga se están planteando, evidentemente que necesitan un segundo buen quarterback. Yo creo que la lección de lo que ha pasado en New England con Tom Brady... aquí ha cogido como una especie de colitis a toda la liga, y si os fijáis, en 2-3 semanas hemos visto una cantidad de movimientos de volver a fichar agentes libres veteranos en varios equipos.
Esos son los Chiefs, que los Chiefs son unos payasos.
No, a ver, los Chiefs.
Y Detroit.
Lo ha hecho los Chiefs, entre otras cosas, porque es que no tenían a nadie. O sea, ya llegó,
está,
un momento que
tuvieron... Es algo...
No, pero se está dando muchas entrevistas y muchos movimientos, porque yo creo que cada vez los equipos se dan más cuenta que no puedes tener un patata como segundo QB, porque luego igual te tiene que sacar las castañas del fuego. Y nada, si New England, un poco, por decir algo así fácil. ¿Qué harán? A saber.
¿Qué haríais vosotros?
Yo es que Leinart siempre me ha caído mal, con lo cual...
A mí tampoco es que sea santo de mi devoción. Más que nada por lo que se ha visto hasta el momento, pero claro... Tampoco, hay que ser realista, tampoco le hemos visto jugar con continuidad,
no.
Muchos partidos. El equipo tampoco, en ese momento, tampoco se estuviera como está ahora, con
no.
Lo cual...
Además,
hombre, el equipo base es el mismo, es decir, Fitzgerald y Boldin los ha tenido.
Sí, pero no están jugando igual, ¿eh? No
y
están
la,
jugando
y
igual.
La línea de ataque tampoco era la misma. O sea, prácticamente sí por componentes, porque me parece... Bueno, igualmente hay 3 titulares nuevos desde el año pasado... Pero si te miras el promedio de sacks que tenía Leinart en los partidos que jugó él y los de Warner, y creo que Leinart es un poco más móvil que Warner, pues sale ganando. O sea, es otro sistema, es otro tal. El problema, como ya hablamos, es el tema de que es zurdo, y a mi entender el problema es que o consigue ganarse el puesto en Arizona. A ver, decidme ahora en la liga, ahora punto aparte es Dallas porque han fichado a Williams... Pero si no, ¿qué otro equipo tienes dos receptores que te daría igual que tu quarterback fuera zurdo o no? Porque le puede mandar balones al uno y al otro sin importar.
Ninguno.
Ninguno más hay prácticamente en la liga. Todo el resto de la liga tiene su receptor
principal. Que tengan
principal.
Una pareja de receptores del nivel que tiene Arizona.
Arizona, Dallas ahora con Roy Williams.
Bueno, Dallas es discutible, ¿eh?
Alguno encontraríamos, pero...
poquísimo, se puede encontrar
desde luego,
con los dedos de una mano.
Por eso digo, se trata de encontrar un buen tackle derecho que le cubra el lado ciego. Y prácticamente tendrías que ajustar poquísimas cosas más. Es que o triunfa en Arizona, o dime ahora qué equipo está preparado para recibir un cuarto.
Igual Cincinnati.
Zurdo.
Sí, Cincinnati está preparado para recibir lo que sea.
Sí.
Porque
sí.
Les hace falta de todo. Lo que pasa es que es Cincinnati y luego tendrías el problema con Carson Palmer.
Con Carson Palmer.
Claro, ese es el problema.
Bueno, igual se llevarían bien, como son los dos exalumnos de USC. ¿No?
A saber.
O al de capullos.
Yo creo que este equipo, Arizona, está a un paso del siguiente nivel, por lo que dice Ronde, les falta juego de carrera.
Sí.
Que no hay manera, o sea, llevan 4 o 5 años que no hay manera.
Ya hicieron la gran inversión con Edgerrin James y no les ha salido bien. Hightower sí que de vez en cuando sale a hacer un touchdown y ¡oh, qué bonitos
sí,
son los
pero
números!
Sí, pero Hightower, los
no,
valores que le dan
que
no son los mismos, porque se los dan muy cerca de la línea, con lo cual el planteamiento, la capacidad
de
conseguir
de
yardas
es
diferente. Y
además,
está cumpliendo, además.
No, a ver, si no te digo que se esté haciendo mal, pero no puedes basar el juego de carrera en un tío que te va a hacer un rendimiento Betis.
Sí, pero tampoco lo han probado de otro modo, con lo cual tampoco podemos saberlo.
Y
o sea, la mayoría de carreras, por no decir todas que le han dado a Hightower hasta ahora, son carreras de eso, o interior, yardaje corto, con lo cual no han probado en un solo partido que esté él darle 20 o 25 balones y
ya
a ver
está.
Qué pasa.
Les vamos a vender a Ryan Grant.
No,
no
creo que cuele.
No creo, entre otras cosas, porque Wisconsin Hunt ya ha declarado, creo que esta semana, el lunes, no el mismo domingo, pero sí el lunes.
Que Grant es malo.
Declaró.
No
pero
me extrañaría.
Que claro, van a dividir el rol de Edgerrin James. Lo van a dividir. O sea, le van a dar menos balones, parece, a James.
¿Y más a Hightower?
A Hightower y a G. Arrington. Arrington es un corredor que a él le gusta. Él ya lo declaró el año pasado. Entonces, que yo creo que tampoco es un buen, tampoco es una buena solución, porque a James tampoco van a conseguir venderlo, que yo creo que a final de año lo venderán.
Si yo fuera jugador de los Cardinals, rezaría por no gustarle al head coach, porque de momento Arrington ha tenido poquísimos balones,
pero
creo.
Pero tuvo una lesión, me parece.
¿Sí?
Empezó ya el training camp lesionado.
A mí no me suena.
Quizá, pero no me suena, ¿eh? Bueno.
El año pasado acabó siendo prácticamente titular, o llevaban más o menos mitad y mitad de balones.
En cualquier caso, todas estas cosas luego en los drafts se arreglan, ¿eh?
Sí, lo que
sí,
pasa que
sí.
También es lo que decías tú ahora, o sea, por Edgerrin James pagaron un dinero
sí,
importante,
sí,
o sea,
importante
y no les ha servido prácticamente de nada. En el otro caso del otro equipo, Carolina, tenemos un caso totalmente diferente y es que DeAngelo Williams desde hace un par de semanas parece que está siendo, digamos, el que se lleva más balones. Esta semana ha tenido 17 balones, 108 yardas y un touchdown.
Qué bien le ha sentado la competencia.
Sí, realmente es lo que iba a decir ahora. El hecho de encontrarse que quizá puedo perder el puesto con Jonathan Stewart, del rookie de este año, la verdad es que le ha vuelto a poner las pilas.
Pero también estaban en la misma situación con Dishon Foster el año pasado y no lo hacían en la mitad de bien. También es verdad que le daban menos balones que a Dishon Foster, que es un petardo, por cierto, aprovecho para decir, que vivirá siempre de la carrerita esa de la Super Bowl que entró como Superman en la endzone.
Estás positivo, oye.
Sí, oye. Aquí,
eres un petardo, de ser petardo.
Aquí recibe hoy hasta el apuntador. No sé, ¿queréis decir algo más de estos dos equipos? ¿Alguna cosa que nos dejemos?
Que Boldin ha vuelto después de la,
cierto,
de la lesión.
Sí.
Y ha vuelto y ha cogido dos touchdowns otra vez. O sea, él ha vuelto exactamente
sí,
donde lo dejó.
Yo pensaba que como le operaban cerca del cerebro, igual se había olvidado de algo.
No,
pero ya
no,
veo
no,
que no,
no,
¿eh? Ya veo que no. O sea,
sí, sí, ningún problema. Tiene más yardas que Fitzgerald, pero Boldin pilló dos touchdowns, o sea que...
Bueno,
no, y la verdad es que es cierto, y lo hablamos en pretemporada, que Arizona probablemente le falta establecer más el juego de carrera, claro.
Sí,
si siguen jugándose tal como se acerca el final de temporada y las cosas se aprieten en defensa para entrar en playoff, claro, no puede ser que todo el mundo sepa que vas a lanzar 47 y 50.
De todas formas, en la división en la que estás, puedes hacer lo que quieras.
Bueno,
¿eh?
Sí, tanto da, tanto montamos, ¿es eso? Tanto montamos,
sí,
tanto.
Monta tanto.
No, por ejemplo, Carolina sí que está con un 6-2 importante. Lo que
sí,
pasa es que, insistimos, hay que ver lo que hará en la segunda mitad de la liga. Y Arizona está con un 4-3, lo que pasa que...
También deben ser líderes.
Tal y como está su división, ¡fua! Claro,
y destacados.
Son
porque
líderes.
Los siguientes son Seattle y San Luis con un 2-5 y San Francisco con un 2-6.
Sí, sí, sí. Carolina está líder, el problema es que Tampa le está apretando.
Y ojo con Atlanta, ¿eh? Yo
sí,
no lo descartaría.
Y
bueno,
incluso
los
Saints.
Incluso los Saints,
sí. Es que claro, esta división te la miras y dices...
Incluso los Saints, porque
no
los
puedes,
Saints
no
quizá no han ganado muchos partidos, pero sabes que tienen potencial y que cualquier día te pueden hacer un traje, con lo cual...
Uh-huh.
Siguiente partido, a ver qué tenemos. Mira, hablando de Tampa Bay. Dallas Cowboys 13, Tampa Bay Buccaneers 9. Por fin ganó Dallas.
Por
sin
fin
Romo.
Ganó Dallas.
Sí, y con un Owens en plan pletórico que se sale. Espera, no, al final no.
5 recepciones para 33 yardas.
Me sorprende mucho que no haya abierto la boca aún.
Sí, ¿eh? Debe tener realmente mucha fe en el potencial de este equipo para darle el puto anillo de verdad que quiere de una vez, porque es raro que no abran la boca.
Pensaba que ibas a decir que tiene mucha fe en el potencial de Brad Johnson.
No, nadie tiene. Bueno, hombre, Jerry Jones ha bajado, creo que fue el otro día, se pasó por el entrenador en el paripé a decirle a Brad Johnson: chaval, eres bueno, tú tranquilo. Pero bueno, yo creo que ni él se lo cree.
Y lleva 2 partidos en la banda. Ah. Lleva 2 partidos que no se queda en el palco, sino que está bajando a la banda. O sea, está en la banda al lado de Phillips.
Además,
diciendo: yo te he ratificado.
Seguro
te
que...
he ratificado, pero te vas a acordar.
Como no me ganes, verás. No, además es que la semana que hicimos campana del programa, justo esa semana publicamos que le han dado más poderes a Wade Phillips. Le han dado poder para cantar las jugadas defensivas, que en principio no me parece mala idea, porque recordemos que en San Diego una de las claves del éxito del equipo era él, que era coordinador defensivo. Y bueno, la semana pasada no lo hicieron todo mal, pero tampoco fue para tirar cohetes.
Pero esta sí. Este fue un partido de defensas y aquí la defensa estuvo bien.
Vale, sí.
Hombre, aguantar el ataque de Tampa desde que ha vuelto García a ser el QB titular de Tampa Bay, llevaban unos partidos que iban muy lanzados. Y la verdad es que lo dejaron por los números que estaban haciendo, bueno, justito.
No sé, a ver, Dallas, la verdad es que me genera muchas dudas. Ya me las generaba con Tony Romo, porque era un equipo al que veía un golpe del caos absoluto y del follón. Pac-Man Jones está con un pie fuera de la liga, parece, aunque hemos publicado esta semana también que el comisionado dice que quiere darle otra oportunidad. Yo no sé qué fuma ese señor, pero...
Yo tampoco, pero que me den, por favor.
Porque realmente, el solo hecho de plantearte darle otra oportunidad a Pac-Man Jones me parece algo de chiste, pero al menos en breve no creo que lo veamos en un campo de fútbol vestido como jugador, al menos. Terrell Owens es lo que dice Ronde, es muy raro que esté callado, realmente tiene que tener muy claro que este equipo le puede dar el anillo, o es que él ve que se le están acabando las oportunidades.
Hay otra teoría, bueno, yo tengo otra teoría. Si os fijáis, él tiene 5 recepciones. El problema es que le mandaron 15 balones.
Claro.
O sea, el problema está en que él no puede abrir la boca porque le están mandando más de 20 balones por partido, casi, o entre 15 y 20 balones por partido, y es él que no los pilla. Entonces, aquí yo creo que también hay parte del por qué está callado hoy por hoy. Eso sí, el primer partido que haga, que le manden 15, reciba 10 y se salga, entonces ya veremos lo que pilla.
Yo no lo sé, yo realmente, Barber está tocado las costillas, Witten también se ha tenido roto una costilla esta semana.
No, se la ha fracturado, pero bueno, duele un huevo porque a mí me pasó y duele muchísimo.
No, duele la costilla, el huevo no le duele.
No, el huevo también, además dice que quiere jugar contra los Giants, que será un partido durillo porque se van a dar hasta mi carne de identidad.
Después de lo que vimos.
Y el tío dice que quiere jugar, lo que pasa es que recordaremos esas imágenes del año pasado que Witten le quitaban el casco de una torta y seguía corriendo. O sea, es un tío que creo que miedo al dolor no debe tener.
No.
El problema de eso es que, claro, un golpe mal dado te asegura una baja de 3 meses.
Es que ese es el problema. Ya está fuera Romo. Ya está fuera Felix Jones.
Claro.
Barber está aguantando, pero tocado.
Ahora Witten tocado. En la defensa siguen teniendo varios tocados.
En fin, yo sigo insistiendo que a mí me parece que este equipo está a un golpe del circo.
O sea, igualmente... creo que tampoco han tenido suerte con las lesiones.
No, es decir, no, es evidente, o sea,
claro
que no.
Pero sí, ya sabemos que es un deporte de contacto y que uno ha de planificar la temporada y ha de saber jugar con las lesiones. Pero, hombre, este año, así como el año pasado parecía que eran locomotoras que iban lanzados y qué tal, y llegaron a la primera de playoff y bofetón y a la calle, hombre, este año, si lo resuelven, acabará siendo un equipo más fuerte, ¿eh?
No, eso está claro. Lo que pasa es que el problema es que, al menos hoy por hoy, Dallas es un equipo que tiene bastantes estrellas en muchas posiciones y que le quitas estas estrellas y, o sea, la diferencia entre titulares y reservas es abismal.
Es muy grande.
Con lo cual, por ejemplo, ahora mismo quitas a Barber, que no está
sano,
ya lo diré,
no está
Felix Jones. Felix Jones, gracias. ¿Y quién te queda? El hermano o hermanastro de Ray Lewis. No sé por qué me vi los reportajes esos del training camp y sé que es el hermanastro de Ray Lewis, pero ¿cómo se llama? No lo sabe nadie.
No me acuerdo.
Luego, ¿se lesiona Owens o se lesiona Roy Williams? Y el segundo o tercer retorno, ¿quién es? Patrick Creighton, que de momento no está aportando lo que parecía que tenía que aportar. Y el otro, Sam Hart, más de lo mismo. Porque el Isaiah S. Washington, que era quarterback en Washington State, está lesionado también. Hay varios lesionados en el cuerpo de receptores. Luego está Jason Witten, se lesiona, quién sabe. Este sí me lo sé, Martellus Bennett, porque era de Texas A&M. Que sí, mucho potencial, bla, bla, bla. El otro día tuvo alguna recepción, pero que es un jugador que tiene mucho más que demostrar, o sea, por demostrar que lo que ha demostrado ya.
Es un invento de Antonio Gates, que ya veremos cómo le sale.
Exacto.
Pero de momento no sé, no va a ser un proyecto de...
Con lo cual, sí, a ver, es mucha mala suerte porque nadie desea cuando empiece la temporada que se te rompa nadie, pero esas cosas pasan.
Ya, pero es evidente que para ser un equipo ganador, por lo menos en una temporada, tienes que tener un poco de suerte con las lesiones.
Sí.
Fíjate lo que le ha pasado, por ejemplo, a los Patriots, y les ha jodido Brady, y mira cómo están. Y el año pasado solo se les ha lesionado Brady. Ahora también Rodney Harrison. Sí, pero claro. De hecho, bajas importantes solo tienen la de Brady.
Este resultado deja Tampa Bay con 5-3. Como ya hemos dicho, eso los deja segundos de su división por detrás de Carolina.
Uh-huh.
Y a Dallas lo deja también con un 5-3 y los coloca en tercer lugar de su división. Tiene por delante a Washington con 6-2 y a los New York Giants con 6-1. Y la semana que viene Dallas Washington.
Sí.
La más interesante. Más, ¿qué más? Mira, otro hablando. Washington Redskins 25, Detroit Sparrings Lions 17. Lo que pasa que 25-17,
Sí.
Casi les dan un disgustito.
Era la fija de la semana.
Hombre, iban perdiendo descanso,
Sí, por sí, eso sí, mismo. Sí, no.
Casi les dan un disgustito, los Sparrings estos.
Lo estuve siguiendo y la verdad es que yo creo que Washington nos está demostrando que tiene partidos en los que es un equipo muy, muy, muy sólido y tiene partidos en los que yo no sé si es que salen confiados o si es que se lo toman a cachondeo, pero es que llega un momento que no lo acabas de comprender.
A mí la sensación que me da Washington es que yo defendí sobre todo a Jason Campbell cuando empezó la temporada, lo defendí bastante, y es un jugador que me da la sensación que las dos, tres primeras semanas los resultados que está obteniendo individuales eran muy buenos, pero que se ha quedado corto, o sea, no ha sido capaz de dar el siguiente paso, porque, por ejemplo, sigue sin cometer errores. Esta semana, 23 de 28, 228 yardas, que es su mejor marca desde que llegó a la NFL, pero un solo touchdown, y me parece que tendría que dar un poquito más.
Igualmente, por ahora lleva a cero intercepciones en toda la temporada.
O sea, está muy bien, no comete ningún error, creo que apenas ha tenido fumbles, la línea no está protegiendo.
Está teniendo siempre rankings por encima del 100.
Protegiendo relativamente bien. Porque esta semana se llevó 3 sacks, pero no soltó el balón, con lo cual eso es importante. Pero no sé, Clinton Portis también, 24 carreras, 126 yardas sin ningún touchdown.
Que este también lleva 2 semanas o 3, que está toda la semana cuestionable, sin entrenar, lo que pasa... Está roto, está lesionado de la mano, el hombro, el codo, el...
De estos hay muchos que ponen, no sabemos si va a jugar. Pues
si
eso, eso es como el Madrid o como el Español, o esos equipos rancios que están toda la semana. Parece que el jugador tal está tocado, no sabemos si podrá jugar. Y luego siempre juega.
Sí, pero el problema es que como se les acabe de romper, porque es que ahora mismo, o sea, no tiene una única lesión. Parece ser que tiene un tobillo mal, una muñeca mal y un brazo mal. Con lo cual, con que se rompa algo, a este equipo le quitas lo que está aportando Clinton Portis esta temporada.
Es que claro, el otro corredor el otro día fue Sean Alexander, que ante los Lions, 6 carreras, 11 míseras yardas, 1,8 de media. Y hombre, claro, le quitas a Portis, estamos un poco igual como en Dallas. ¿Quién le queda? ¿Sean Alexander? Ya está. ¿Qué haces?
Sí.
¿Pones a correr a Cooley? Que no me extrañaría verlo algún día.
¿Por qué no?
Igualmente parece que Detroit este día su defensa como mínimo se puso algo las pilas.
¿Qué va? Se permitieron 450 yardas.
Bueno,
pero estuvieron ahí aguantando un poquito. Lo que pasa que...
Oye, pero hicieron 3 sacks.
Ojo.
No sé Lions cuánto hacía que no hacía 3 sacks. Y no sé.
En el lado de Detroit jugó nuestro amigo de la Siberia, Dan Orlovsky. 21 de 35 y un touchdown. Y un solo sack, que también sería noticia,
Sí, significa que...
Mira qué buenos son los Lions, todos los partidos como estos.
Sí. Y en el apartado de recepción, por ejemplo, Santana Moss sigue teniendo su particular segunda juventud. 9 recepciones, 140 yardas y un solo touchdown. ¿Algo más este partido?
Pues no.
No, ¿verdad?
No,
pues no.
No, estamos muy inspirados hoy. Mira.
No, muy inspirados, un poco... no. A ver, me inspiro lo que me dejan.
Miami Dolphins 25, Buffalo Bills 16.
Dios, qué feo sale Marshawn Lynch en la foto, ¿eh?
Bueno, tampoco es que sea muy guapo, parece no, bueno, Gengis Khan, ¿eh?
No, pero realmente sí, sí, es increíble. Sí.
Tenemos al de la Siberia y al de Mongolia.
Que no quiero decir que sea mongolo, ¿eh?
No, no, lo digo, no, hombre, sí que tiene como unos rasgos.
Bueno, volvemos al partido.
Étnicos.
Buffalo. ¿Buffalo se está deshinchando?
Sí. No.
Sí.
¿En qué quedamos?
No, no tiene por qué.
Hombre, lleva un par de semanas que no está como estaba antes del bye.
Bueno, veremos.
Hombre, está claro que perder contra un rival divisional, que además son los Dolphins,
duele, y que sean los Dolphins sí, duele más.
Sí, bueno.
Pero bueno, con lo tonto, o sea, a lo tonto, 3-4 ya, Miami. Que a ver, no es una grandísima marca, pero al no, menos, teniendo en cuenta el año pasado...
Yo sé de alguien que se va a alegrar mucho porque sigue tu maldición de que sí, siempre que pones...
Sí, 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 o sea, ya lo dije, que no soy accionista ni de la Danone, ni mucho menos de eSports. Me atacaron de... Atacaron entre comillas, evidentemente, de que si pronostico que Dolphins... va a ganar, resulta que siempre pierde. Y claro, esta semana que tenía clarísima mi apuesta, que era que Buffalo debería, creo yo, haber ganado a Dolphins, pues...
Pues ya sabes, a partir de ahora, o sea, pon el contrario de lo que quieras en Miami y...
O pon que empatan, se puede empatar, ¿no? Pues pon que empatan.
Lo que pasa es que el último empate fue hace 3 años, creo, con Atlanta. Atlanta-Pittsburgh, ¿no? Fue.
Pittsburgh.
Pues hace 4 años.
Me acuerdo que fue Steelers, lo que no recuerdo es...
Con Atlanta, sí.
Pues hace relativamente poco un partido estuvo a nada de acabar en un empate. No sé si fue la semana pasada, no me acuerdo.
No, y el año pasado hubo un partido que además me parece que era un Monday night o un Sunday night.
El Miami-Pittsburgh, el día ese del campo hecho polvo.
Que, que no se podía ni chutar.
Que acabaron 0-3, parecía un, sí, un Barça-Almería.
Porque al final Jeff Ritchie acertó un field goal de 30 yardas.
Perdón, no por molestar, pero el Barça-Almería quedó un 5-0, ¿eh?
Bueno, es un ejemplo.
No, es un ejemplo, pero lo has cagado.
Bueno. En fin, a ver, Trent Edwards, 21 de 35, un touchdown, 227 yardas, y Pennington, 22 de 30, 314 yardas, y un touchdown. No está mal, Pennington no lo está haciendo nada mal,
no.
Está cumpliendo bastante. A ver, ¿qué más?
Edwards
¿qué más?
Es 0 touchdowns y una intercepción, ¿eh?
¿Y qué he dicho? Al revés, lo he dicho al revés.
No sé, bueno.
Creo que sí.
Vale, a mí lo que me sorprende es que Ted Ginn, que llevaba como 50 yardas en toda la temporada, ha decidido recibir pases esta semana.
7 recepciones, 175 yardas, con ningún touchdown, pero bueno, sí, pero 175 yardas.
Es que ya vendría siendo hora de que hiciera algo, que sí, no deja de ser un número 9 del draft.
No, también la semana pasada se ve que le cantaron la caña, ¿eh? También le dijeron que o empezaba a pillar el rol por el que estaban invirtiendo o que evidentemente el equipo tomaría medidas.
O que lo tiraban a los cocodrilos en los pantanos.
Sí, puede ser de Florida y todo esto, pero hombre, a ver, veremos si es que es verdad que se ponen las pilas. Hombre, Chad Pennington siempre ha demostrado que en cuanto, o sea, sabemos todos ya el cubi que es. Entonces, si tiene una decente protección y no se le lesiona el hombro fastidiado que tiene, pues yo creo que es un quarterback que tú sabes que perfectamente a playoff te va a llevar, o te puede llevar.
Está jugando mejor ahora que cuando estaban los Jets, a mi entender, y eso me parece un poco...
Porque tiene juego de carrera.
Sí.
¿Y en los Jets?
Hombre, los Jets, que los Jets...
Que me digas que nunca tuvo juego de carrera. No, el año, sí, el año de el de último Curtis año Martin, de Curtis Martin... Que tuvo como 1.500 yardas.
Y llegaron a playoff. Y de hecho estuvieron a punto de ganarle la final a Patriots, ¿no fue? O la previa de la final. Sí, sí, llegaron a playoff.
Sí, tan lejos, pero tan lejos. Yo recuerdo que ganaron a San Diego. A San Diego le ganaron.
Ganaron a San Diego y el siguiente partido fue contra New England.
De un field o algo así.
Y fue contra New England.
Fue el año que despidieron a Schottenheimer.
Es verdad, sí.
Y luego
fue contra New England, que acabaron perdiendo porque entre Harrison y me parece que fue a Sante, no, Samuel, no sé ni si era titular, o Chaylo, o tal, le pegaron una leche a la Vernus Colts, que se le cayó el balón, pero estaba dentro de la endzone ya.
Anda.
Si sale en alguna de las promos que constantemente ponen durante los partidos, sale esa recepción concretamente. Y eso es de del partido previo a la final divisional. De playoff división.
A mí me sabe mal por el pobre Camarillo, que ya no recibe demasiado.
Sí, claro, va a perder protagonismo Camarillo, ¿eh?
Pues me sabe mal, porque...
amigo Camarillo.
Porque...
Bueno, 5 recepciones, no está mal.
Habría que hacer un equipo así de nombres tristes.
¿Un equipo de nombres tristes? Hostia, no...
Sí,
no.
Con Flaco, Camarillo y Popinga a la cabeza.
A mí lo que se me está acabando es el chollo de Fasano, ¿eh?
Sí.
Parece que es una teoría que me estoy sacando de la manga ahora mismo, pero parece que los Dolphins van haciendo como una novedad. La aguantan 2-3 partidos, luego cambian de novedad.
Para joder a todo el mundo.
Entonces, al principio, los 3 primeros partidos mandaban muchos balones al tight end y pocos a los receptores. Luego la wildcard, ahora lo que hayan inventado, y van inventando,
o sea,
cositas.
La wildcard no les, o sea, no la podrán usar toda la vida.
Claro, claro, no, la han usado dos partidos.
Pero mira los rendimientos de los runnings de esta semana.
Claro.
Y se han sacado otra cosa de la manga.
Sí, pero por ejemplo, Chad Pennington está jugando y tampoco es el quarterback que les va a ser el titular durante los próximos 6, 7, 8 años.
Y el otro día le tiraron 2 pases larguísimos de touchdown al corredor ese, y esta semana ni aparece por ningún sitio.
Ah, bueno, sí, por eso digo que van sorprendiendo. No, lo hicieron 2 partidos seguidos. O sea, por eso te digo que yo creo que tienen claro, el staff tiene claro que es un equipo que es inferior, entonces se van sacando de la manga sorpresitas.
Van a jugar en option la semana que viene.
Sí,
vete a saber. O sea,
¿te imaginas a Pennington corriendo en option?
No. Bueno, en high school era Manning el que jugaba en option, o sea que ver para creer.
Exacto. Pero me refiero a que, bueno, van haciendo como mínimo que... ¿Qué han ganado ya este año? 3 partidos. Oye, pues es el 300% del año pasado.
Sí, claro, sí, visto, o sea, así.
Hombre, el equipo es lo que es. O sea, y tienen lo que tienen. Tampoco hay mucho más. Como decía él, tiene...
A ver, o sea, evidentemente cuando acabe la temporada seguramente estarán más separados. Pero hoy por hoy, en su división, los Patriots son primeros y los Bills son segundos con 5-2 los dos.
Tienen pelotas y los Patriots, con lo mal que juegan, ya les han pillado los Bills.
Sí, sí.
New York Jets 4-3 y Miami Dolphins 3-4, con lo cual tampoco están tan separados.
Pues no.
O sea, como hagan el tonto los Jets, que últimamente tampoco están jugando para tirar cohetes, les dan el susto y se colocan terceros, que yo creo que en Miami sería todo un exitazo este año. Más cosas. ¡Hombre!
También hay que decir que el calendario de los Patriots, es decir, de momento no se han pegado así con nadie así fuerte. Van, uy, sí, victoria sobre Miami, victoria sobre San Luis ahora, victoria sobre los Jets.
New England Patriots 23, San Luis Rams 16.
Uh-huh.
Bueno, era previsible que perdieran los Rams, lo que pasa que a mí personalmente me sorprende que les hayan metido 16 puntos a los Patriots. Ya sé que la defensa no es lo que era, que les falta gente, bla, 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 pero...
Pero que no jugaba Steven Jackson, ¿eh? Este partido lo juega Steven Jackson y los matan.
¿Quién fue el corredor? Pittman, ¿no? El máximo corredor.
Que para ser quien es, pues tampoco lo hizo mal. Pero no es Steven Jackson, obviamente.
19 carreras, 83 yardas con 4,4 de media.
No, ni está ya en su momento, en el momento de su carrera, como para asumir. Esta semana le dieron 20 balones, veremos cuántas semanas aguantar si siguen dando 20 balones.
¿Pittman es el que salió novato hace un par de años de Ohio State?
Sí.
¿Este? Vale. Bueno, ¿qué más de este partido? Vamos a ver.
Que me encanta Donny Avery, de verdad. Yo cuando hicimos el draft la temporada pasada, que no había salido ningún receptor hasta segunda ronda, y salieron los Rams y primer receptor elegido en el draft, Donny Avery, todo el mundo. ¿Pero qué coño es este? ¿Pero de dónde ha salido? Por delante de Devin Thomas, de Malcolm Kelly, de DeSean Jackson, todo el mundo. ¿Y este de dónde sale? Mira a Donny Avery, que desde que volvió de la lesión está a 100 yardas por partido.
Yo cogí a DeSean Jackson.
Bueno, pero tú cogiste a DeSean Jackson porque es de McNabb también. Es algo que lo entiendo perfectamente.
¡Qué cabrón! ¿Cómo que es de McNabb?
Sí, es propiedad de McNabb.
Es propiedad de
sí,
McNabb.
Sí, lo lleva, como es así pequeñito, lo lleva...
En el bolsillo.
Exacto. Claro, vale. En plan, muñeco de ventríloco.
Yo cogí a Lin Masuit, que esta semana recibió sus primeros balones, me parece, no la pasada.
A ver, este partido, Randy Moss, 7 recepciones, 102 yardas, Wes Welker, 7 recepciones, 79 yardas, Kevin Fall, 4 recepciones, Gaffney, 1, Watson, 1 y Dave Thomas, 1 más. Esta semana que viene juega contra los Colts. Y los Colts acaban de perder a Marlin Jackson, pese a que han recuperado a Bob Sanders.
Ya veremos si lo han recuperado Bob Sanders. Está
a ver, seguramente no estará al 100%, pero al menos estará, que ya es más de lo que estaba la semana pasada. Lo que pasa que, claro, ¿cómo vas a cubrir? sin uno de tus mejores cornerbacks, a Randy Moss, a Wes Welker, Gaffney.
Hombre, etc. A Gaffney lo puedo cubrir yo, creo.
Sí y no, porque bueno, Gaffney sí, no. Ha tenido además, su papelito.
Sí, y lo irá teniendo. No tienen problema, los Patriots tampoco, en ir sacando a chavales que a lo mejor ni conocemos hoy. O sea, aquellos.
No, además que. No, los Patriots se van sacando chavales, pero en todos los sitios. Mira, el corredor este con el nombre más grotesco que he visto en la vida.
¿Cómo se llama de nombre?
No lo sé porque no lo tengo delante. Es decir, si no lo leo, no puedo saber cómo se llama.
Es un nombre así rarísimo, como africano o algo así, muy chungo. Greenelis, hablamos de Greenelis.
Hablamos sí. Del.
Que esta semana, 9 carreras. Kevin Falk, madre mía, este hombre tiene que tener ya 40 años y no lo jubila.
Sí, está demostrando más que Marshall Falk, por cierto.
Sí. Sí.
Que su hermano. Sí, es mejor que su hermano. Ya lo he dicho muchas veces, sí. No sé si por aquí lo he dicho.
No, aquí no lo habías dicho, acabas no. De quedar
fatal. ¿Qué toma esto? ¿Qué lleva esto que toma?
¿Qué dices? Quedar fatal, es una teoría mía de siempre. Kevin Falk es mejor que Marshall Falk.
Bueno,
y son hermanos.
Estaba
lesionado Sammy Morris, está lesionado. O sea, cuando salió como titular, entonces esta semana la duda era ver. El rookie la semana pasada. Me refiero a la semana 7, ¿eh? ¿Sí? Digo porque cuando llegó la semana pasada, como no hicimos podcast, ya lo hizo muy bien, relevándose con Sammy Morris después de que Maroney no pudiera estar en el partido.
Pero casi mejor, que Maroney no esté.
Y la verdad es que Kevin Falk.
Maroney está fuera, ¿no?
Sí,
adiós. Bueno,
pero no está en IR, ¿eh?
Sí, está en IR. Sí.
Ah, lo han pasado
sí,
ya
sí,
IR.
Sí, sí.
Y mejor para ellos, ¿eh? De verdad, porque el rendimiento que daba era como bastante lamentable.
Bueno,
porque está haciendo una temporada muy buena en el rol este que ya tenía. Este es el primer partido que le han dado un rol protagonista, pero está saliendo en terceros downs y no pierde un balón. Lo están usando mucho en pase corto.
Sí, esta semana tuvo 4 balones más, 4 recepciones
sí.
Y 47 yardas. O sea,
por eso no, me refiero
que, un touchdown, ¿no?
Que es un veterano de estos que se, yo creo que es el. ¿Sí? El ahora que han perdido a Troy Smith, dijéramos que la figura polivalente de este ataque.
Troy Smith es el de Baltimore, ¿eh?
No, tú dices Troy Brown.
Troy Brown, perdón. Me
como estamos hoy, no nos podemos equivocar.
Es que Troy Smith hay uno y es inigualable.
Vale, sí.
Bien.
Y es Heisman,
no,
por cierto.
No, a mí sí.
Para que veas el destino que tiene tu adorado Colt McCoy.
Bueno, da igual. Kevin Falk, a mí me hace mucha gracia porque juega con las coderas esas que parecen cubiteras del revés.
Sí.
Parecen las cosas esas de hacer hielo de la nevera.
Sí, están acolchadas, sí.
Bueno, ¿algo más de este partido?
No, de hecho no.
Bueno,
que Torrey Hall no coge una bola, por cierto.
Que los Patriots a lo tonto, pues ya están arriba, aunque la verdad es que yo sigo pensando que no están jugando demasiado serio. Cuando bueno, lo han pasado así de mal contra los Rams. Aunque es verdad que habían medio renacido desde el cambio de entrenador.
Lo que pasa que hay que recordar que los Patriots, creo que fue hace 2 o 3 años, también tuvieron una cantidad de lesionados importantes.
Pero ninguno de ellos era Brady.
No era Brady, pero había muchos importantes. Me acuerdo que cayó Matt Light, cayó Harrison, que esta vez no volverá, pero. Y pasaron también como 4 o 5 semanas así aguantando un poco.
Y luego.
Exacto. Y luego fue peor.
En cualquier caso, es el primer partido de Matt Cassel que supongo que tiene estos números, o que sus receptores tienen estos números. Con lo cual, también significa que, bueno, que las cosas las van ajustando. Oye, 267,
es que es normal. O sea,
267 yardas no estaban. Luego el problema, a mi entender, es que volvió a tener 2 intercepciones.
No podías pretender que desde el primer día el chaval saliese y jugase como si nada. Un jugador que no había jugado. No había jugado un solo snap, había jugado solo el no, trash time ese que te dicen los americanos.
No había sido titular en su vida.
No, porque en USC tampoco lo era.
No lo fue nunca.
Suplente de Leinart y suplente de Palmer.
Pobre.
O sea que, claro, es un chaval que no había sido titular en su vida y se encuentra titular en la NFL y con los subcampeones de la temporada anterior. Tú mismo.
En fin. Mira, el partido, el famoso partido de Londres esta semana, New Orleans Saints 37, San Diego Chargers 32.
Que alguien le pega una patada en los huevos a Brice, que me ha jodido la fantasy con su carrerita estúpida.
¿Carrerita estúpida? ¿Por qué? ¿De qué va? Me he perdido.
Lo del safety.
Ah, vale. Provocar el safety para. ¿Para qué? ¿Crees que puedes explicarlo? Más que nada para que. Porque había varios lectores que no acabaron de entender
de comprender.
Y. Exacto.
Para matar el tiempo, básicamente. Es decir, si tú chutas el punt, les dejas a los Chargers 10 segundos para que puedan colgar una bomba y si hay un rebote y tal y la cogen, pues te ganan el partido. O te lo empatan, por lo menos. si te quedas la bola y das vueltas por el campo mientras, y mientras se agota el reloj, pues no les dejas tiempo. Lo que pasa es que no lo agotó del todo y tuvieron que chutar, pero la idea era agotar el reloj.
Y lo consiguieron, de hecho. O sea, casi tenía un disgustito, pero...
No, que les dejaron...
Un segundo, dos,
por eso, dos o tres segundos, yo decir, yo me refiero que...
A ver, importantes, cosas importantes. En primer lugar, esta misma semana han despedido los Chargers a su coordinador defensivo.
¿Mm?
Yo ya dije en la web que creo que el problema no está en el coordinador defensivo, pero bueno... Han promote, no sé si tiene algún equivalente en castellano, promovido, ascendido a Rivera, Ron Rivera, que ya era coordinador defensivo con los Bears,
sí.
Y bueno, y sonó hace un par de años para ocupar algunos de los puestos de head coach,
bueno, de
que
hecho,
yo creo que el puesto de head coach que va a ocupar es este. O sea, yo creo que depende de cómo acabe este año, el jubilado ese que tienen lo van a echar. Que ya tardarán mucho desde mi punto de vista, pero bueno, le van a dar la patada y van a poner a Rivera, yo creo.
Pues necesita una defensa nueva entera, casi. Por lo menos los linebackers.
Claro, pues que además, si además le quitas a Merriman, como el esquema no sea un poco creativo y el coordinador defensivo no sepa un poco lo que se hace, es lo que pasa. Lo que pasa es que es lo mismo que yo dije en la web. El play calling del ataque, por ejemplo, no es culpa del coordinador defensivo.
No, eso seguro que no.
Las decisiones que se toman en ataque no es culpa del coordinador defensivo.
Pero en este partido le han metido 30 puntos.
Sí, pero es este partido. O sea,
no,
todos los
no, a ver, la defensa de Nueva Orleans no es la mejor defensa.
Ahora te iba a decir, y además se los han metido a Nueva Orleans. A ver, no olvidemos que Nueva Orleans ya juega esto. Los Saints ya juegan a que...
Yo te meto
tipo lo que está haciendo Arizona, que es... Tú mete, pero yo te meto más, o lo intento como mínimo, y a ver quién gana. O sea que me parece que ya con Arizona lo comentamos en alguno de los podcasts, y creo recordar que con los Saints ya lo habíamos comentado aquí.
Sí,
yo creo que el problema, evidentemente, no está, o no creo que el problema ni que lo vayan a arreglar cambiando al coordinador defensivo. A mí, el primer pensamiento en cuanto lo leí, que lo publicamos en la web, lo primero que me vino al pensamiento es lo mismo que has dicho tú. Bueno, que probablemente es el primer movimiento para no decir, claro, me traigo al que era entrenador de no sé qué y lo meto de head coach.
Este
no,
es el,
lo
este
pongo
es
ya
el,
de coordinador.
Es el típico movimiento de tu de madre se ha subido al árbol. ¿Verdad que os conté este chiste en pretemporada? No os lo conté, ¿eh?
No
conté
creo,
la antena.
Creo.
No.
A ver, el chiste muy rápidamente es el siguiente. Un amigo le manda una carta a otro y le dice, tu madre se ha muerto. O tu gato se ha muerto, ¿vale? Y el tío dice, hombre, tienes que ser un poco más sutil, no sé, me mandas una carta y me dices, mira, que tu madre cruzó la calle sin mirar. La siguiente carta, tu madre la atropelló un coche. Y la siguiente me dices, está fatal y se ha muerto. Y al cabo de unas semanas dice eso, ¿no? Tu madre se ha subido a un árbol, o tu madre no sé qué. Pues es un poco eso, el chiste está mal contado, pero pillas lo que quiero decir,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Un poco, bueno, vamos a meter a este tío de coordinador, porque luego...
Ya
sabemos que va a ser head coach. Yo al menos lo tengo bastante claro. Depende de cómo vaya el año. Incluso, aunque logren remontar la cosa y los Chargers acaben con un resultado decente y un balance bueno y tal, yo echaría a Turner.
Bueno,
ya ha demostrado que no es capaz de hacer
pero
nada.
Pero Turner ya lo había demostrado antes de que lo pusieras.
Sí,
hace
pero
ya años que ha demostrado de
lo
que es
demostró
capaz
en Washington, lo demostró en Oakland. Lo que pasa es que dice, bueno, es que el propietario de los Chargers es tonto, ¿vale? Vale, lo ficho, vale. Lo has tenido dos años que no te ha hecho nada. Y ha sido incapaz de funcionar.
Te ha hecho
poquito.
Lo mismo que ya estabas haciendo, prácticamente.
Con lo cual, échalo. Échalo porque más que nada estás quemando una grandísima generación de jugadores que no vas a volver a tener.
Que está medio quemada ya. Eso en primer lugar. En segundo, al primero que tienen que echar es a Smith. Al gerente o director general.
General manager
o como sea. Y mientras no echen a Smith, los problemas seguirán ahí. Porque claro, a mí que ahora Smith esté dispuesto a poner a Rivera de head coach de Rivera... Puedo tener un buen concepto, pero como de Smith no. ¿Qué significa? Que Rivera estará dispuesto a hacer espantapájaros. Rivera hace dos temporadas, dos pretemporadas, fue el coordinador que tuvo más entrevistas con más equipos para sustituir el montón de vacantes que hubo.
Uh-huh.
Al final no acabó encontrando trabajo, ¿por qué? Porque los Bears llegaron a la Super Bowl y al ser el último en hacer las entrevistas, pues al final, o por no esperarle...
Lo que pasa es que, a ver, igual no sorprende, pero si acaba teniendo el puesto de head coach, yo creo que este tío en ataque jugará de forma bastante tradicional. Y este equipo no creo que sea ya un equipo para jugar de forma tradicional. Cuando Tomlinson estaba sano y llegó a la liga, que las piernas tenía frescas, vale. Pero hoy por hoy, bueno, primero, pues... te cargas el potencial que tiene el equipo, y luego que Tomlinson no está como para correr 35 veces por partido.
Por lo ya, cual... Pero insisto en que si no te cargas a Smith...
Bueno...
Pasamos de partido, no queremos hablar de la expansión a Europa y estas paridas que...
Ah, sí, es verdad. Que Sean Payton ha rajado como un campeón esta semana. No me acordaba. Supongo que lo habréis leído en la web. Sean Payton dijo claramente que los partidos en Londres son una mierda.
Sí, con esas palabras,
básicamente. ¿No? Pero, bueno, pero casi.
Pero lo pensaba.
Claro, que es un desplazamiento muy bestia, que no sé qué. Que yo creo que se podrían quejar más los Chargers. Porque
sí, vivieron al otro lado.
El desplazamiento bestia lo tienen los Chargers. Para Sean Payton, ir de Nueva Orleans a Londres viene a ser como ir a jugar al campo de los Chargers, prácticamente. Okay, no.
Tampoco es eso.
Que pueden tener una hora más de avión. Hora y pico.
De costa a Estados Unidos a Londres, ¿cuántas hay? 7-8 horas de vuelo, ¿no?
Pero Nueva Orleans está tirando al sur a la derecha, ¿no?
Sí, bueno, pero...
Sí, pero está todo
de Nueva Orleans, San Diego, tardarías 2 horitas y media, 3 horas. Y sí, al otro lado tardas como 7 u 8.
Bueno, en cualquier caso, él tiene unas horitas más y los otros tenían 5 más.
No, a ver, hoy en la web creo que ha sido yo...
Y encima en San Diego hace más sol y en Londres está el tiempo fatal...
Hoy en la web había un lector.
Debe ser por eso. Que no han podido
ir. Que se quejó por eso.
Que no han podido ir a California.
Ir de playas, claro, y por eso se queja.
Ir a California y tal. Eso sí que lo entiendo.
Bueno, a ver, fuera coñas. Un lector nos decía en la web que él tenía entendido que los equipos pedían ir a estos partidos. O sea, la NFL lo proponía en la reunión de propietarios y había quien lo pedía. Yo tenía entendido que no era así.
Yo tampoco.
Yo tenía entendido que era dedocracia.
Sí.
O sea, que la NFL decía
por tema de
tú y tú, claro. Más que nada porque con estos dos equipos, si miras los equipos del año pasado y la elección de equipos de este año, te puedes dar cuenta que la NFL lo que hace es, creo que tú y tú me vais a dar espectáculo, que es lo que me interesa, con lo cual tú y tú a Londres.
Yo creo que primero hacen... O sea, primero hacen el sorteo o lo que sea, el calendario, dijéramos, de la jornada. Entonces tienen ya indicado en qué jornada harán el partido en Londres por el tema de fechas y de
sí,
no sé qué.
Igual que eligen el Sunday Night eligen... o Monday Night, eligen el partido.
Exacto, y entonces el partido que les parece que, pues, lo del espectáculo será esto, tal, pues lo eligen de la jornada que ya les ha salido por el calendario. O sea, primero hacen el calendario y saben en qué jornada eligen el partido.
De todos modos, a ver, es un tema con el que será mejor que no nos alarguemos nunca, mucho, porque estaremos aquí hablando dos semanas. Pero, ¿vosotros creéis, sinceramente, que esta es la mejor forma de expandir la NFL?
No.
Por muy espectacular que sea, por muy... No niego, o sea, a mí, si hubiera tenido la oportunidad, me hubiera gustado ir. Una cosa no quita la otra. Pero desde el punto de vista expansionista, no sé qué, ¿creéis que es lo más adecuado? Yo pues, es que sigo sin verle la gracia.
No, pues es que además, ¿qué gana la NFL con esto?
Hombre, a ver, supongo que dinero deben sacar, porque ya sabemos que la NFL parecen catalanes. O sea, miran más la pela.
Dinero de las televisiones seguro que ganan, porque seguro que han tenido más peticiones.
No, y el merchandising y mandangas.
Y todo esto. Promocionan la liga, o sea... Yo el problema que le veo es
pero
que,
a ver,
o sea,
un aficionado, dicho, no, un aficionado al fútbol americano no, es decir, no le va a gustar más la NFL por esto. Es decir, seguirá la NFL igual, tanto si viene pues, como si no viene.
Es que ahí iba, Rondo. O sea, yo creo que el problema es que ellos lo que están promocionando es su espectáculo, su liga, por decir algo. No están promocionando el fútbol americano.
Bueno, eso es discutible porque evidentemente, bueno, sí, o sea, el deporte, este deporte y NFL van intrínsecamente ligados.
De acuerdo.
O sea, si tú promocionas NFL, estás promocionando indirectamente fútbol americano. O sea, eso es un concepto que mucha gente lo dice y yo no estoy de acuerdo. Lo que sí es verdad es que ellos van a mirar desde un punto de vista económico.
Evidente, ¿no?
Ellos van a sacar beneficio económico antes que nada. Y eso es lo que yo critico. O sea, porque haciendo otras cosas para el deporte sería igual o mejor y el beneficio económico se podría sacar igual.
Pues eso, es que ahí voy, Willy. O sea, el problema está en que si tú realmente quieres subir el merchandising, lo que has de hacer es crear afición no solo a tu liga, dijéramos, o a tu empresa, sino has de hacer afición a este deporte. Si este deporte, aunque siga siendo minoritario en Europa, pasa de tener en lugar de un que puede haber en Europa un 0,5% de gente que practique este deporte,
no más
entre la gente deportista.
No. En los países, digamos, del norte de Europa hay bastante gente, ¿eh? Alemania, países nórdicos, pero Francia,
dime, de todos los deportes que existen, todos los federados que puedan tener en Alemania, ¿cuántos federados deben tener de fútbol americano?
No, que hay bastante, no estoy con fecha, o sea,
un 5%.
No, incluso más, o sea, estaríamos hablando de un 10.
De todos los federados son de fútbol americano.
Yo creo que no, yo creo.
Ni de coña.
Ni de broma, yo creo que
no llegan ni al 1.
Pero
hay muchos equipos y en Francia todavía más, ¿eh?
Sí, vale, de acuerdo. Pongamos que sí, imaginemos un 10%. Muy bien, en España seguro que no. En España, que somos un 1%, un 0,5%, si llega. Entonces, si tú lo que haces es que promocionas el deporte y enseñas a los chavales a jugar este deporte y tal, luego hacer espectáculo, hacer show, lo que sigue haciendo la NBA ahora, que sigue mandando los equipitos en pretemporada y hacen los shows estos del el Basket Street y el no sé qué y el tal. Todo esto sí, pero tú ya has hecho que tu deporte, claro, que tu deporte haya crecido, que la afición a este deporte haya crecido. A partir de ahí es cuando empiezas a ganar dinero. Yo de lo que me quejo es que están promocionando la liga antes que hacer crecer este deporte.
No, además es que hay mucha gente, por ejemplo, que también defiende el tema de que es que el problema es que la NFL necesita un Gasol. A ver, primero hay que ser realista. O sea, un español en la NFL, yo creo que tardaremos años, pero cuando digo años me refiero a décadas en verlo.
El Angoy, ¿no? El
cuñado. Eso es un jugador de fútbol americano, ni era nada. Bueno, eso lo habías hecho humano.
Era un kicker y estuvo a prueba.
Estaba a punto, de fichar.
No, estuvo a prueba y de hecho le ofrecieron un contrato.
Sí, lo que pasa que fue en Denver y aparte de que estaría de suplente de Ilham, es que él dijo que no por la familia, tengo contenido y tal.
Sí, sí, bueno, porque su mujer iba a tener al crío o algo así. Entonces, pero estuvo haciendo las pruebas y entonces luego se enteró que estaban embarazados.
Sí, pero es un caso muy particular. Y es un caso muy particular, o sea.
Pues si kicker lo puede ser todo el mundo.
No, pero bueno, hay.
No, espérate.
Bueno, pero es un caso muy particular. Y me refiero el hecho de que haya un jugador que haya sido formado en las categorías inferiores de un club de aquí, no sé qué, y acabe jugando. O sea, lo más parecido que tenemos es a Tristán Solo, que está jugando en Arena Fútbol, nivel Arena 2, creo que es. Pero es un tío que se lo ha currado un montonazo y lleva un montón de años detrás y al final ha conseguido eso. Y es lo máximo que hemos conseguido. O sea, y estamos hablando de un chico que empezó a jugar a esto cuando tenía 7 años, creo. Con lo cual, es muy difícil. O sea, yo creo que hay muchas formas de patrocinar este deporte y hacer crecer la afición gastándote menos dinero del que seguro que se gasta montando un tinglado en Londres.
Segurísimo.
Eso estoy seguro. Y quedaría más rédito. Yo estoy convencido, o sea, promocionar las federaciones territoriales, dar material,
lo estuvimos hablando, o sea, yo creo que si realmente a la NFL le interesa extenderse en Europa, si es verdad que esto les interesa, o aunque no sea haciendo una segunda competición en Europa o un tal, a ellos les interesa a nivel económico, solo por el merchandising que puedan vender en Europa, como porque todo este tema viene por el tema de que la NBA vende el triple o el cuádruple de merchandising en Europa de lo que consigue colocar la NFL o la NHL. Lo cual
es normal también.
Bueno, no, la NHL no, por ejemplo, o sea, la NHL, al contrario, hoy por hoy está casi equilibrado los jugadores americanos y canadienses que hay en la liga con los rusos, eslovacos, finlandeses, suecos, húngaros y no sé qué. Claro, porque es un deporte de pabellón cubierto y el hielo por la zona del este. Sí.
Países fríos,
rusos, finlandeses,
suecos y tal, está
lo que quieras.
Entonces, esto es lo que les jode la NFL. Pero, ¿qué está pasando? Pues esto que os digo, o sea, coño, haz que tu deporte, aunque sea minoritario, como puede ser el hockey hielo, pero haz que sea el tercer deporte o el cuarto deporte minoritario. Ponlo detrás del baloncesto, hockey si quieres, balonmano, todo esto, y que esté por allí, entonces tendrás una afición, porque hay gente, mucha más gente que lo habrá practicado. Ahora, un deporte que yo, todo el mundo que conozco que no se conoce las reglas te dice, es un coñazo, ¿cómo es que soportas este coñazo? Porque es que es verdad, este deporte o te enamora o lo encuentras un coñazo cuando eres espectador. No es un partido de balonmano que meten no sé cuántos puntos y hay bofetadas en cada tal. No es el básquet con su emoción y su velocidad y su tal. Es otro tipo de deporte. Entonces, Es un deporte que si la gente no conoce su base, no conoce su técnica, dijéramos, es muy difícil de promocionar como espectáculo.
Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Que vuelva a la NFL Europa?
No, no, lo comenté me parece en pretemporada, cuando hablamos en uno de los podcasts. Lo lógico es que tú cojas y potencias las federaciones europeas.
¿Qué le costaría? ¿Y por qué iban a hacer eso si no, si no les da ningún rendimiento económico?
Porque no se lo dará mañana, pero se lo dará dentro de 5 años.
De merchandising.
Pues es que los americanos tienen tanta
es que
capacidad.
Ahí es el problema. Claro. Ese es el problema. Que lo quieren los americanos, sobre todo los directivos de la NFL, y resultados hoy.
Claro.
Y ahí no vas. O sea, así no en B.
Ellos saben que hoy por hoy son la liga más rentable y que más millones hace de todas las ligas profesionales norteamericanas. De las 4 grandes ligas, es la que más dinero gana. Entonces, claro, evidentemente, dile al empresario que ahora está ganando, por decir de alguna manera, 10, que además es pasarle la mano por la cara a la otra liga que está ganando 6, dile, no, mira, pasa a ganar 6, porque dentro de unos años pasarás a ganar 14.
Ya, pero
claro,
es que,
pero como toda inversión, este es el riesgo que tiene.
Pues que el problema es que el dinero que gana la NFL no lo gana así, sino lo gana poniendo multas estúpidas a sus jugadores.
No, lo gana por merchandising, con merchandising, y lo gana con derechos de televisión.
Sí.
Y si tú, insisto, si tú haces que haya más afición en Europa, más gente comprará camisetas y sudaderas y chándals y verá partidos.